Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No había ventanas. Estaba insonorizado, recubierto de numerosos aislantes que no impedían que se colara la humedad. Era un agujero que estaba enterrado a escasos metros del río Deva. Así era el zulo en el que estaba Ortega Lara, apenas que había una persona. Estuvo en ese zulo Ortega Lara 532 días secuestrado por ETA hasta que el Guardia Civil Francisco Gil entró a rescatarlo.
Lo primero que hace es encogerse en posición fetal, se arrincona lo que es el camastro. Te asusta muchísimo porque lo primero que me dice es mátame, mátame, que sabes que no tengo miedo, ¿no?
Pensaba Ortega Lara que ese guardia civil que iba a rescatarlo, que estaba rescatándolo, era un terrorista. Lo sacaron del zulo famélico, desnutrido, con la mirada perdida. Seguramente piensas que esa historia es conocida por todo el mundo en España. Pues no. Aquel terrible secuestro, aquel terrible mes de julio de 1997 en el que fue asesinado Miguel Blanco, es poco conocido, sobre todo por los jóvenes. Más de la mitad de los españoles creen que ETA sigue activa. El 95% de los españoles desconoce el número de víctimas que provocó ETA. Y la mayoría de los jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, que fue asesinado en revancha por esta liberación de Ortega Lara. ETA ha ido desapareciendo de las páginas de los periódicos. Por eso es tan importante que se haya inaugurado hoy en Vitoria el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. En ese centro memorial hay una reproducción del zulo en el que estuvo Ortega Lara, que han visitado los reyes. Es este centro memorial algo que ayuda a comprender y a contar la verdadera historia de ETA. ETA se ha acabado, pero no se ha acabado la lucha por contar la verdadera historia de la banda terrorista. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia, es como si ETA no hubiese sido derrotada por los demócratas. Se está diciendo que la historia de ETA fue una expresión más del conflicto, muy utilizada esta palabra, conflicto entre el País Vasco y el resto de España. No es verdad. No se puede hablar de aquello, de la historia de ETA, hablando de dos bandos. No hubo dos bandos violentos, dos bandos política y moralmente reprochables. Hubo una parte que era absolutamente reprochable en sus actuaciones. Esa historia de los dos bandos es una historia creada para justificar la violencia, para justificar que muchos no denunciaran, que callaran. ETA no era una banda de guerrilleros gudaris que lucharon contra la dictadura. Aquí lo que pasó es que unos mataron y otros fueron asesinados. 845 fueron asesinados a manos de ETA. Repito la cifra, 845, porque casi el 100% de los españoles no sabemos la cifra. 845 asesinados. 80 secuestrados. 2.533 heridos. Hoy el rey Felipe se ha referido a esas víctimas del terrorismo.
Las víctimas, además, por supuesto, de la ley, constituye un elemento esencial para evitar cualquier legitimación o justificación del terrorismo y para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado a las víctimas.
Hay que recordar la historia tal y como fue, no perder la batalla por el relato, porque perder la batalla por el relato es perder la gran victoria de todos los demócratas. O sea, ETA no abandonó las armas como resultado de un proceso de negociación. ETA estaba derrotada por la democracia, las fuerzas de seguridad del Estado, por un país, por unas víctimas que creyeron en el Estado de Derecho. ETA ha terminado, pero queda un legado que es puro veneno, que busca maquillar lo que hizo la banda terrorista. Hay que contar la verdadera historia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que llega el fin del toque de queda en la Comunidad Valenciana a partir del lunes. Mientras, en la ciudad de Valencia no se permitirán las fiestas y las concentraciones en la playa en la noche de San Juan. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Han sido 7 meses de toque de queda nocturno y este fin de semana va a ser el último. A partir de la medianoche del domingo al lunes, en la Comunidad Valenciana se puede salir a cualquier hora de la noche y sin tener necesidad de justificarle nada a nadie. Es el gran cambio que propone el gobierno valenciano esta semana, en la que también quiere abrirle la mano, aunque mínimamente, al ocio nocturno. En cualquier caso, avisa el presidente Puig que su apuesta sigue siendo la prudencia, aquello de lento pero seguro. Tanto que el alcalde de Valencia también se apunta a la prudencia y, aunque queden 3 semanas... ya descarta celebraciones en las playas de la ciudad la noche de San Juan. El argumento del alcalde es que, aunque los indicadores sean buenos, no conviene promover que la gente se junte en acontecimientos más o menos masivos.
Y los países de la Unión Europea pueden desde este martes empezar a utilizar el certificado de vacunación de forma voluntaria, después de que hoy se haya puesto en funcionamiento la plataforma digital que permite la interoperabilidad del documento entre los Estados miembros. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea continúa las pruebas y trabaja para poner en marcha cuanto antes el certificado digital que va a permitir agilizar los viajes para aquellas personas que ya están vacunadas, tienen anticuerpos o cuentan con un test negativo. Hoy se ha puesto en marcha la plataforma digital para ver si las personas vacunadas pueden obtener a través de internet o en formato papel el documento necesario que les va a permitir no tener que hacer cuarentenas cuando viajen. El objetivo es que esté oficialmente en marcha a partir del 1 de julio. Recuerden, lo que se busca es reforzar la libertad de movimiento de cara a este próximo verano.
Y te cuento también que ha sido detenido en Murcia el atracador de un banco que ha herido a cuchilladas a 3 policías y a un empleado de la sucursal COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, todo sucedía cuando el atracador de origen extranjero entraba en la sucursal agarrando por el cuello a uno de los empleados y amenazándole con un arma blanca. En unos minutos apenas llegaban las primeras patrullas. En el primer descuido, los policías han saltado por encima de una mesa, salvando a la víctima y deteniendo al asaltante. Eso sí, antes ha opuesto resistencia, acometiendo con el cuchillo a los 3 agentes que han tenido que ser atendidos en diferentes hospitales. No revisten gravedad, aunque ha habido que darles varios puntos, en el muslo en un caso y en las manos en los otros dos. El detenido no ha colaborado en ningún momento con la policía y todavía no ha sido identificado.
Y en los deportes está jugando Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
El partido del debut comienza el asalto a su 14º título en París ante el australiano Popirin. ¿Y cómo le va Ángel García?
Jugando y ganando. Rafa Nadal 6-3. Se acaba de apuntar el primer set ante el australiano Popirin. Un set en el que, como siempre, llegó el momento de la verdad y fue cuando Rafa Nadal rompió el servicio de Popirin. Ahora también tiene 2 bolas de break en el segundo set, en el primer juego, sobre el servicio del australiano. Así que marchan muy bien las cosas para Rafa Nadal y luego, cuando se vaya al vestuario, se llevará otra alegría. Y es que el principal favorito para ser su rival en cuartos de final, que es Andrei Rublev, acaba de caer eliminado ante el alemán Struff, así que hasta se despeja el camino.
El partido lo estamos contando en cope.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, lo viene contando Melchor Ruiz, es inminente el anuncio de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador para las 3 próximas temporadas. Y en las próximas horas, informa Miguel Ángel Díaz, se va a hacer oficial también la renovación de Lucas Vázquez hasta 2024. En Barcelona, presentado hoy Eric García, el presidente de Laporta habla así de la continuidad de Messi y de Koeman.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Siempre he dicho que el tema de Leo no es un tema de dinero por su parte. Sabemos que Leo pues se quiere quedar. Con Koeman esto va a mejorar tanto el equipo como los criterios a seguir durante la temporada. Bueno, el 1 es casa, el 2 es fuera, ¿no? Te refieres a eso. Bueno, veo más un 1 que un 2.
Y siguen los playoffs de la ACB. Hoy a las 8 menos cuarto Tenerife Burgos y a las 10 Barça Juventud.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 22 grados, sol y nubes a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana más calor con máximas de 26 grados. En cuanto al tráfico, precaución por un accidente ya resuelto en sentido entrada en la A42 en Fuenlabrada. Hay retenciones también en la M40 en Coslada hacia la A3. Y se triplican los nuevos casos de coronavirus en la región hasta llegar a los 865. Son 632 más que ayer. Desciende el número de fallecidos de 14 a los 18 de hoy. Baja también la presión en los hospitales con 864 ingresados en planta, 32 menos, y 321 pacientes en UCI, 26 menos que ayer. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Es martes, es 1 de junio, aquí estamos estrenando mes y la verdad es que muchos haciéndonos sobre todo hoy la siguiente pregunta. A ver, ¿cuándo dejaremos de usar la mascarilla, al menos al aire libre, en exteriores?
Probablemente no será necesaria, como digo, es posible si todos nos hacemos las cosas que tenemos que hacer y seguimos con la pauta de vacunación, con el ritmo de vacunación que estamos teniendo ahora. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla.
Porque de repente nos encontramos en una especie de competición para ver quién llega antes a suprimir la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. Abrió el melón la Comunidad de Castilla-La Mancha, que propondrá que deje de ser obligatoria a finales de este mismo mes. Galicia también apuesta por estas fechas y Madrid ha decidido en el último momento que va a esperar a que haya más proporción de población vacunada. Otras comunidades son más cautas, Baleares, País Vasco o Andalucía, que lo descarta al menos hasta que estén vacunados el 80% de los andaluces. Y en estas, pues llega Fernando Simón, portavoz de Sanidad, y hace las declaraciones que acabamos de escuchar sobre la posibilidad de librarnos de la mascarilla ya también en este mes de junio, que, como te digo, acabamos de estrenar. Bueno, a ver, lo cierto es que tú, que yo, que todos, hombre, pues queremos librarnos ya de la mascarilla y más cuando llega el calor y más en espacios exteriores, pero ¿necesitamos hacerlo ya? ¿Vamos a asistir a una carrera despendolada y descontrolada entre las comunidades para ver quién la quita antes? ¿Volveremos a asistir a ese espectáculo de hacer una cosa diferente según el territorio? Es que ya me estoy imaginando el caso, ¿no? Salir de viaje de Bilbao, por supuesto con la mascarilla puesta, y llegar, por ejemplo, a La Coruña y ahí quitártela ya y decir, pues aquí ya puedo estar paseando por la calle sin mascarilla. Bueno, en esta pandemia, a falta de consenso sobre los temas importantes, vamos de debate en debate. Y aquí tenemos ya el nuevo, el debate de la mascarilla. Pero, ¿qué dicen los expertos?
El virus está circulando, que todavía hay que protegerse, todavía hay que proteger a los demás. Además, debemos recordar de que las personas vacunadas pueden infectarse y pueden contagiar. Yo creo que es más que prematuro, yo diría cuasi irresponsable, estar en una especie de puja o competición para ver quién o en qué comunidad autónoma se libera la obligatoriedad de la mascarilla.
Es Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, a favor de mantener la cautela todavía sobre seguir llevando o no la mascarilla en exteriores, al menos hasta llegar a un porcentaje de vacunados aceptable.
Desde mi punto de vista deberíamos alcanzar una incidencia de 25 por 100.000 o menos y deberíamos de tener 70% o más de la población vacunada.
¿Con las dos dosis? 70% con las dos dosis.
Con las dos dosis, sí. Absolutamente. Y recordemos que aquellos países que han empezado a liberalizar el uso de la mascarilla son países que tienen altísimos porcentajes de vacunación con las dos dosis para su población y que tienen baja incidencia.
El doctor Acuña insiste que toda esta carrera, que parece haber comenzado por ver qué comunidad autónoma levanta la obligatoriedad de la mascarilla primero, es irresponsable e innecesario.
Toda esta carrera, todo este afán de ser el primer presidente autonómico, presidenta autonómica, que plantee que ya no se use la mascarilla como si la mascarilla fuera un grillete y no un instrumento de protección, ¿sí?
Y sobre si teme que las comunidades no se pongan de acuerdo una vez más y que no haya consenso, pues esta es su respuesta aquí en la tarde.
Ojalá que no se dé esta situación en donde cada quien vaya a su aire, en donde todo sea un tema de reflectores, postureo político, subjetividades. Para eso podemos tener un consenso de cuáles son los umbrales necesarios para liberar del uso de la mascarilla. No un poco sobre las rodillas, a ver qué me parece, dependiendo de las encuestas para ganar popularidad. Yo creo que si gestionamos una respuesta a la pandemia de esa manera, pues vamos por el mal camino.
Por lo tanto, paciencia, ¿eh? Los científicos nos dicen que todavía no es el momento de estar pensando en quitarnos la mascarilla, de quitar el uso obligatorio de la mascarilla. Acuña, además, nos habló bien claro de las cifras. Él piensa que lo ideal es un 70% de la población vacunada, además con las dos dosis, es decir, con la pauta completa de la vacuna, y hablaba también de la importancia de la baja incidencia, que debería estar por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes para que no exista riesgo de volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Y son las 5:15, hora menos en Canarias. Si ya sabes quién está por aquí, como cada tarde, es el épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Estoy sin mascarilla porque estoy en mi casa. Entonces aquí...
No, se permite, claro, sí.
Se permite. Sí, sí, pero sí. Yo siempre llevo la mascarilla.
Lo sé.
Me va a costar desprenderme de ella.
La he escogido, cariño.
A lo mejor tardo una o dos horas en acostumbrarme a no llevarla.
Sí, creo que soy de tu opinión, aunque yo también la llevo siempre puesta.
Sí, sí. Bueno, hoy vengo artista, fíjate. Artista y hablar de arte. Porque hay obras de arte que no generan ninguna controversia. Por ejemplo, Pilar, ves un cuadro de Velázquez y te quedas embobado mirándolo. Y dices, ¡qué maravilla! No sé de nadie que vea Las Meninas y diga, ¡buah, vaya truño!
¡Matad al monstruo!
No, y si conoces a alguien así, aléjate de esa persona porque no te conviene en tu vida.
Mira, es un buen consejo este.
Claro, hay otras obras de arte, sin embargo, fíjate, que no despiertan el mismo consenso.
Pero no te estarás refiriendo, por ejemplo, a la obra de Luis Miguel.
No, porque entonces a lo mejor tenemos
unas palabritas aquí
Dios
en directo.
No. Vale. Maravillosa, por eso, indiscutible.
Por supuesto.
No, me estaba refiriendo a las esculturas de Rotonda.
Ah, bueno, esas...
Porque conduciendo, sobre todo por carreteras secundarias, cuando tienes que atravesar diferentes poblaciones... Te encuentras con auténticos adefesios de tamaño descomunal, porque anda que las hacen chiquititas. No, cuanto más fea, más grande. Un ancla de 6 toneladas puesta de pie, 4 palos verticales, un travesaño y unos calzoncillos de esparto colgados de una cuerda.
Hombre,
título
tampoco.
De la obra, Monumento al Pastor. Y piensas...
Has exagerado un poquito, ¿no?
Poco. Y tú piensas... no eres tú, soy yo que...
No lo entiendo.
Porque la mayoría de las esculturas de Rotonda no las entiendo. De verdad, no las entiendo. Aunque siempre hay gente a la que le encanta. Y dice, uy, madre mía, qué bien hecho está el Monumento al Pastor. Si es que se ven las ovejas. Pues yo no lo veo, lo siento. Bueno, en estos casos el artista y el político van de la mano. Porque ambos viven de defender lo indefendible. Yo creo...
No te estás haciendo muchos amigos. No, en
el mundo de los escultores ahora está diciendo, y este memo, a ver... Hay esculturas que son maravillosas, pero yo defiendo que si tienes cara dura y verborrea, puedes vender cualquier cosa que te encuentres en un contenedor a un precio desorbitado.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
¿Lo ves? Ya lo sabía yo. Bueno, ojo, porque hay un artista italiano, Salvatore Garau, que ha puesto el listón a un nivel inalcanzable para el resto de mortales.
¿Qué ha hecho?
Salvatore, como se define a sí mismo, el artista de lo inmaterial, acaba de vender una escultura... ¡Invisible!
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Bueno, en este caso no la has visto. En este caso no la ha visto nadie.
Este tío iba a decir, es un genio, ¿eh?
Es un genio. No, este es un genio. Mira, con estos personajes,
esto
que es un genio. Vamos a ver, la obra se llama Io sono, en italiano, yo soy.
Sí.
Es una escultura inmaterial que solo existe en la mente de su creador. O sea, vamos a ver, que no hay nada. No se puede tocar, no se puede ver, porque no hay nada. Bueno, por lo menos tampoco coge polvo.
Mira, visto así,
claro.
Tampoco está mal la idea.
Ay, qué condiciones de luz. Da lo mismo. Y luego nos reímos de los que venden aire de montaña enlatado, que decimos, madre mía, ¿quién comprará esto? Bueno, Salvatore, el escultor de lo inmaterial, se ofende ante las críticas y justifica su obra alegando que él vende un vacío lleno de sus pensamientos.
Lo difícil de echarse un farol es saber cuándo hay que dejarlo.
Efectivamente.
O sea, como es artista, no se atreve una, pero es un jeta, ¿no?
Es un jeta.
Ya lo he dicho yo también.
Este tío es un jeta descomunal, pero digno de estudio. Bueno, voy a leer la explicación que da Salvatore a su obra, porque como dice Pilar, es digno de admiración. Dice Salvatore... El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, que este no debe de ser el de Breaking Bad, apunto yo, esa nada tiene un peso, tiene energía que se condensa en partículas, es decir, en nosotros.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Vamos, es un fenómeno.
Un fenómeno.
Pues
un fenómeno.
No sé qué quiere decir esto, pero vamos.
No, no hay nada en como fin. Adornarlo todo con palabras grandilocuentes.
Bueno, vamos a bajar algo tangible, no como su obra. La obra invisible de Salvatore, Io Sono, salió a subasta. La puja comenzó por 6.000 euros, que me parece un disparate. Bueno, ya 5 euros me parecen un timo, pero bueno. Empezó la puja por 6.000 euros, es decir, por pujar por nada. Bueno, pues la obra inexistente acabó vendiéndose por 15.000 euros.
Claro, porque es que esta es la cuestión. Que alguien compró esa obra, claro, inexistente.
Vamos a pensar en la subasta, Pilar, un momento. O sea, esto es como el traje nuevo del emperador. Subasta 6.000 euros, dice 6.500, dice otro chalao, 7.000. Y ya hay alguien que piensa, a ver si la están viendo y soy yo el que no la ve. Pues venga, que me la van a quitar. 7.500, 8.000. Pues se les calentó la cabeza hasta los 15.000.
Sí,
15.000 euritos para Salvatore.
Y el que estaba haciendo la subasta, ahora no me sale el nombre. Bueno, el que va
sí,
aceptando.
El subastador, sí, sí.
Yo qué sé.
Sí.
Porque normalmente tiene la obra
mazo
expuesta a un lado. Sí, pero
hay que describirla.
Claro, tiene la obra expuesta allí al lado. Cuando extendiera su brazo hacia la obra, hacia la nada.
Aquí no lo ven.
Qué
aquí
bueno,
no lo
es
ven.
Que es buenísimo todo
aquí
esto.
No lo ven. Bueno, 15.000 euros para Salvatore. No sé si el precio incluye el transporte de la obra. Eso no faltaría que hicieran. ¡Uf! ¿Cómo pesa? Bueno, ¿y el seguro? ¿Cuánto te puede costar el seguro? Pues lo que quiera la aseguradora, porque si eres tan tonto como para tirar 15.000 euros a la basura, pues paga lo que
qué
sea.
Qué bueno, qué bueno.
Y aquí viene el remate que nadie se esperaba. Es que no es la primera obra invisible de Salvatore.
Ah, no.
No, no, tiene más, claro. Le ha llegado la inspiración, está en racha, no puede parar de crear. También es autor de Afrodita llora, que debe de llorar a escondidas, porque también es invisible.
Anda, mira.
Y su famosísimo, Buda contemplativo, que te contempla él, porque tú tampoco lo puedes ver, porque es invisible. Salvatore, eres un auténtico...
¡Pillastre!
¿Cómo pillastre? Y ¡un genio!
Y la gente que paga... Bueno, y la gente que paga por las obras de Salvatore,
pues no sé,
lo siento, pero es muy tonta.
No sé, pero mira,
¿ves?
Aquí
es que
la entrevista la tiene el que ha comprado la obra. O sea, hay que buscar,
exacto,
a alguien.
¿Dónde la vas
así
a poner?
Por favor, fundamental, que nos dé sus explicaciones. ¿Qué ha visto de especial en esta obra para pagar 15.000 euros?
¿Qué
yo
no ha visto de especial?
Necesito saberlo. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Afortunadamente son muy tangibles los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, los de Línea Directa, que cada día nos sorprenden más y lo último es alucinante. Ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar. Eso ya lo sabemos, pero es que ahora, justo en estos momentos, que además más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, y totalmente gratis. Así que si no lo has hecho, ya es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
En el Día Mundial de la Leche, que es hoy, 1 de junio, hablamos con los oyentes de este alimento fundamental en la dieta, aunque parece que últimamente muchas familias toman menos leche que antes, o no. ¿Te gusta, no te gusta, cómo la tomas, haces postres de leche, de qué tipo de leche? ¿Entera, desnatada, semidesnatada? ¿Qué leche tomas ahora? Queremos que los oyentes nos lo cuenten. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
¿Cuántos armarios tienes de leche en casa para guardar los diferentes tipos que toman unos y otros dentro de una familia?
¿Tantos?
Hay un montón. Claro, con tanto tipo de leche, pues fíjate, hay mucha variedad. Que si la leche de almendra, que si la leche de no sé qué, que si la desnatada, que si la entera. Fíjate, si nos ponemos ya con variedades no terminamos nunca.
Sin lactosa.
Eso. Bueno, Quique de Málaga no toma mucha leche, pero tiene una debilidad.
Buenas tardes, gente. Yo leche ya bebo poca. Bebo nada, con el café por la mañana, una mejilla para quitarle el color al café. Pero lo que no puedo aguantar es una leche merengada que hace mi amigo Nacho de aquí en Málaga, que eso soy capaz de beberme un cubo. Qué cosa más rica. Esa leche sí me gusta.
Ah,
esa sí.
Sí
me la bebo. Y ya, si me dejáis, aprovecho para saludarlo. Nacho, un beso. Que te quiero mucho. Venga, sí, saludos, hasta hazme cuidado. Más. Hasta
venga,
luego.
Sí, que le tenga preparada.
Eso, a mí más leche merengada. Eso,
merengada.
Es una perdición, desde luego. Bueno, y tener el lechero en casa, pues es una ventaja. Mira qué mejunjes hacían antes en casa de este oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, mi padre era el lechero de toda la zona de mi pueblo. Y en mi casa desde pequeño siempre se ha bebido mucha leche. Yo sigo bebiendo mucha leche. Los tazones bien grandes. Y mi madre con la nata de la leche le echaba cacao. Y luego lo ponía en un bocadillo y parecía que te estabas comiendo un bocadillo de nocilla. Y la verdad es que estaba muy bueno. Venga, buenas tardes.
Qué rico.
Pues habría que probarlo. Igual lo he comido de pequeña, pero no me acuerdo. Fíjate.
Yo
qué cosas.
La nata de la leche hervida en casa, sí, y esa la recuerdo, que a mí me encantaba. Es que se quedaba una costra gordísima, o sea, de la leche natural, ¿no? Y entonces eso se recogía todo, efectivamente, y es que la nata, que sabe a nata de verdad, más rica. En fin, bueno, pues de leche hablamos, de si la sigues tomando, si no, si has cambiado quizá otro tipo de leche, yo que sé, ahora hay muchas variedades, como dice Rosa. De todo eso hablamos, también si haces algún postre especial con leche, queremos saberlo todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Te lo estamos contando, en la Vega Alta de Murcia es la época de la recogida de la fruta. Fíjate, cada año unos 125.000 inmigrantes vienen a España a trabajar. Son los temporeros, ellos van de un lado para otro como auténticos nómadas. ¿Y cómo viven? Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, en Cieza, en Murcia, se está produciendo la recogida del melocotón, del albaricoque, de las nectarinas, son lo que se llama la fruta de hueso. Hay muchos migrantes por la zona y, como digo, Fernando de Aro se ha pasado dos días con ellos. ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿En qué casas? ¿En casas abandonadas? ¿En cuevas? Bueno, Fernando ha visto todo ello, lo ha comprobado, ha estado con ellos en el campo y enseguida vemos a través de sus ojos, los de Fernando de Aro, pues la vida que llevan los temporeros en estas campañas de recogida. En nada, en cuatro minutos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Lo que vas a escuchar a continuación es un relato único. He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Senegal, pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire. El grupo 82 de las Fuerzas Aéreas se sitúa sobre el cayuco horas después.
Están muy deshidratados, tienen fiebre, tienen taquicardia.
Bueno, yo he tenido la suerte de vivir con ellos cómo es ese descenso y ese rescate desde la superficie del mar.
Bajo Ángel de primera.
Empieza la misión. Estamos sobrevolando el Atlántico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Pues nada, a mirar coches de segunda mano, con lo que me gustaba el mío.
Y también deberíamos ahorrar en el seguro, pero con uno que siga siendo de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero que empleaba el ayuntamiento era un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Adelante. Estoy en Cieza, muy temprano, de mañana. He amanecido hace un ratito. Estoy en una fila de albaricoqueros. Los albaricoques cargan los árboles. Están cargadísimos los árboles. Y junto a mí hay personas que están recogiendo ya desde temprano la fruta. Cieza es un pueblo de Murcia, donde hace 40, 50 años se vivía del esparto. Pero el esparto dejó de ser conveniente porque no había mercado y entonces se cambió a los árboles frutales, fruta con hueso. Aquí se cultiva pues albaricoques, melocotones, nectarina, y este momento, finales de mayo, principios de junio, es el momento donde hay que recoger toda la fruta, y son pocos días, pocas semanas, y eso demanda pues mucha mano de obra. Aquí trabajan muchos temporeros. Pueden llegar a trabajar hasta 600 temporeros, y algunos de ellos en condiciones no muy fáciles. Vamos a conocer cómo es la vida de esos temporeros aquí en Cieza. En Cieza, muchos de los temporeros se levantan temprano, se van a una plaza que hay en el centro del pueblo y ahí esperan que los contraten. Llegan personas con furgonetas y les dicen pues un día, dos días. Después la jornada es bastante larga. La jornada empieza a las 7 de la mañana y pues acaba a las 4, a las 5. Ahora ya estamos viendo cómo muchos de ellos vuelven a los sitios donde viven. Algunos tienen casa, pero como te estamos contando, muchos viven en viviendas vacías o incluso al raso. Hemos venido hasta una casa que está abandonada a las afueras del pueblo, cerca del cementerio. Aquí vive Ali, que nos va a contar su historia y nos va a contar cómo es su casa. Ali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos en tu casa.
Esta casa es mucha ruina. Mucha ruina, ni agua, ni las puertas, ni ventanas, ni nada.
Nada.
Nada. Y falta de agua para duchar, para con todos.
Vamos a ver un poco la casa, si te parece, nos acercamos. Vale. A ver, porque yo lo que estoy viendo aquí es una pequeña finquita abandonada. Cruzamos la puerta y lo primero que hay debajo de un pino es un colchón. Un colchón aquí. Y es un solar pues bastante lleno de basura, con alguna...
Sí, mucho mierda de aquí, mucho.
Sí, ¿no? ¿Por qué te has venido aquí a vivir, Ali?
Porque yo que no hay nada, que no hay nada de trabajo.
Ya.
Muy poco dinero en mandar niños en Marruecos.
¿Tú tienes niños en Marruecos?
Sí, cinco niños.
¿Cinco niños?
Cinco, sí.
Esto está muy sucio, Ali. Este es un sitio muy malo para vivir.
Este basura de antes.
Sí.
Sí, de antes.
Estaba de antes, sí, que llegaste vosotros.
Sí, sí, yo la vida muy mala, muy mala.
¿Te acuerdas de tu familia en Marruecos o no?
Sí, yo mucho tiempo yo no he visto en familia nada en Marruecos. De 2008 yo en presentar en Palma de Mallorca.
Ajá. Y desde entonces no has vuelto.
Sí.
Bueno, Ali, gracias por habernos contado tu historia, gracias por habernos enseñado,
gracias,
tu casa.
Muchas gracias con todos.
Que es una casa muy mala.
Sí, muy mala, mucho la pena.
Es lo que nos dice Ali con unos ojos dulces que ahora... Sí. Se empañan un poco, ¿eh? Con...
Muy, muy poco, sí.
Sí. Gracias, Ali.
De nada, amigo.
En uno de los barrios donde hay más asentamientos aquí en Cieza, el ayuntamiento este año por primera vez ha instalado unas duchas comunes, unas duchas que los temporeros pueden utilizar. Las duchas se abren a partir de las 7 de la tarde, llegamos unos minutos antes y hay una cola grande de personas que están esperando a que se abran las duchas. Hay 10 o 12 hombres que están esperando que se abran las duchas. Voy a ver si hablo con ellos. Buenas tardes. ¿No hablas conmigo? No,
dormir la calle, mucho trabajar. No.
Pero, ¿dónde duerme?
Todo día, zig-zig, todo día, zig-zig.
No, no, yo no hago fotos. ¿Dónde duermes?
A dormir la calle, comer la calle.
Ya. ¿Estás harto?
Mucho, mucho.
¿Estás cansado?
Mucho. Ruina.
Pero
España,
aquí...
ruina.
Sí, pero tú tienes trabajo aquí, ¿no?
Trabajar, sí, claro, trabajar. Mi ducha...
Hola, ¿tú cómo te llamas?
Mirut,
Mirut. Mirut, tú hablas bien español, ¿eh?
Sí, sí.
¿Vienes aquí a ducharte?
Yo vine para duchar, sí.
¿Dónde vives?
Yo vivo en mi coche.
Con el ducho frío.
¿En el coche vives?
Sí.
¿Todas las noches en el coche?
Todas las noches en el coche.
¿Cuántas veces has venido aquí? A
7 años, cada año he venido aquí, solo temporada.
¿Y luego te vuelves a Marruecos?
No, me vuelvo otra temporada.
¿A dónde? ¿Qué temporada?
A Manzana, a la Lerida, a Cataluña. Hay mucha temporada.
¿El coche es tuyo o es abandonado?
Coche, mi coche, sí.
¿Pero has traído tú de Marruecos?
De mi coche ahí.
Ah, ¿es este tu coche?
Es un Renault.
Es un buen coche, ¿eh?
Sí.
¿Y qué haces?
Yo bajo la silla y duermo aquí.
¿Bajas el asiento de delante y duermes aquí?
Y duermo aquí, yo solo aquí.
¿Y prueba del COVID han hecho o algo o no?
No, no, solo el campo, yo solo trabajo el campo.
¿Cada cuánto vienes a ducharte? ¿Todos los días?
Cada tarde vine a las 7, ducha aquí.
¿Y para comer qué haces?
Yo como una lata de sardina, algo, comida fría.
Es duro esto, ¿eh?
Aguanta, que no hay otra cosa, así la vida.
Gastar poco para mandar mucho. Bueno, pues están abriendo las llaves de la ducha, puedo...
Si queréis, yo soy un simple vigilante. No soy.
Bueno, pues ya están abiertas las duchas. Son cabinas individuales y entran los primeros a ducharse. ¿Las toallas quién las...?
En el coche llevamos el champú, la toalla, todas las reposiciones. Que no,
el ayuntamiento.
El ayuntamiento, claro, no lo da. Sí. Nosotros pues lo vamos...
Bueno, pues empieza a correr ya el agua aquí en estas duchas. Alguno canta mientras se ducha. Mientras los temporeros se duchan, hablamos con Abdul, que ha escuchado sus conversaciones en árabe. Abdul, ¿qué están diciendo los que están aquí reunidos para ducharse?
Esa gente ve que es una buena iniciativa. Lo que pasa es que son 4 duchas y un calentador eléctrico. Y cuando se duchan los 4 primeros, se queda el agua fría. Y no aprovechan del servicio. Lo sé que la instalación está puesta, la seguridad, la limpieza, el calentador, pero el calentador no es suficiente. Tiene que tener un calentador de potencia. Hay un albergue en el pueblo abierto, pero les cuestan pagar los 5 euros.
Ah, se quejan de que es muy caro el albergue.
Muy caro. Dicen que por lo menos que bajan el precio 3 euros o 12 euros 50, más o menos. La gente, esa buena iniciativa, la gente puede aprovechar del servicio.
Para ellos 5 euros la noche es muy caro.
Normalmente, si hacen la cuenta, si se va a quedar aquí a trabajar 2 meses.
Claro.
Que va a pagar 300 euros más o menos, si sale el mes por... Los 2 meses por 300 no merece la pena.
Nos acompaña en este reportaje, en este recorrido que estamos haciendo por Cieza. Abdul, gracias por traducirnos, Abdul.
Muchísimas gracias a vosotros.
Algunos vecinos de Cieza están enfadados por la presencia de los temporeros. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti no te gusta que estén por aquí los temporeros?
No.
¿Por qué?
Porque son personas que no tienen respeto ni tienen educación y encima de todo la limpieza tampoco. Luego se acumulan ahí por lo menos 15 o 20 personas ahí.
Sí.
Ahí tirado en el suelo y yo eso no lo veo bien para la juventud de los críos.
Están durmiendo en los coches, están durmiendo al aire libre.
Pero cada uno, escúchame, están trabajando. Si no, yo también estoy de alquiler. Si no tienen un alquiler, ¿por qué no quieren?
Ya.
Y yo no lo veo bien que cuelguen ahí sus cajetillos, que se pongan a cagar, que se pongan a mear alrededor de ahí. Porque mi hija, mira, mi hija tiene 8 años y todas esas cosas no tiene por qué verlas.
Ya.
Y los que no tienen que salir a la calle.
¿Pero habéis tenido algún problema alguna vez o no?
Mucho a la hora de mear y todo eso, que las personas se lo han tenido que decir y pelearse con ellos. Porque se ponen a mear, se ponen a cagar alrededor de aquí. Los españoles comió de ratas, comió de culebra en verano y no nos hace nada. Vienen los migrantes y le ayudan para todo. A los migrantes mucho y a los españoles poco.
Ya. Gracias.
A ustedes.
Hablamos con Antonio Segura, que es presidente de Cruz Roja aquí en Cieza. Antonio, se ha hablado mucho de los problemas de sanidad que tienen los temporeros. ¿Tienen prueba COVID? ¿No tienen prueba COVID?
No tienen prueba COVID. Todavía no, se está intentando que se vacunen, pero el de una sola dosis, el Janssen. Pero todavía no se ha llevado a la práctica. Hoy están aquí, son temporeros, pero mañana están en otro lado.
¿Y en las condiciones en las que viven?
Son completamente caóticas, inhóspitas, tienen muchos calificativos. No viven con unas condiciones mínimas de higiene, ni, vamos, para empezar por higiene, pero es que además si se siguen socialmente también están completamente rechazados. No se dan cuenta de que contribuyen a la riqueza de Cieza, de alguna manera.
O sea, hay rechazo social.
Sí, hay un rechazo social.
Pero es una situación muy paradójica porque ahora la fruta está madurando, hay que recogerla rápidamente. Estos temporeros son necesarios, pero tienen, digamos, una... son mal vistos socialmente.
Mucha gente los ve como personas que vienen a quitarles el puesto de trabajo, cuando es mentira.
¿Qué es mentira? Porque
no quitan ningún puesto de trabajo.
¿Porque ahora hacen mismo, el trabajo que no quiere nadie o qué?
Ahora mismo aquí en Cieza, todo el ciezano que quiere trabajar en la fruta, tiene trabajo en la fruta. Entonces los que vienen, lo que pasa es que aumentan el número de trabajadores, que es lo que se necesita para recolectar esa fruta en un momento determinado y que no se queden los árboles, que contribuye de esa manera a la riqueza de aquí del pueblo.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Nos hemos venido hasta uno de los almacenes de Cieza donde se está procesando en este momento la fruta. Es una de las cooperativas. Y nos hemos encontrado aquí con Ángel Camacho, que es uno de los agricultores de este pueblo. Ángel, buenas tardes.
Hola.
Se trabaja intensamente en este periodo, en Cieza.
Ahora sí, empezamos aquí la campaña más o menos en abril y ahora llevaremos un 30 o 40% de recolección y hasta septiembre, que es el periodo que dura la fruta, la campaña de fruta aquí en Cieza.
¿La fruta de Cieza casi toda se vende fuera de España? ¿Es para exportar o...?
El 90% es de exportación.
Y claro, en este periodo es cuando necesitáis a los temporeros, hace falta mano de obra.
Pero mano de obra hace falta casi todo el año, porque empezamos a podar, clarear, recolección, manufacturar la fruta todo el año. Pero el más intenso es ahora.
¿Tenéis gente para trabajar? ¿Encontráis con facilidad gente para trabajar?
No es muy fácil encontrar gente profesional, pero sí, nos vamos apañando. Ahí metemos a gente de aquí, de la zona, pero tenemos un porcentaje muy alto de inmigrantes. Necesitamos de la inmigración.
Algunos tienen malas condiciones, viven aquí en malas condiciones los temporeros.
Yo no tengo oída de esto, pero no creo yo que estén en malas condiciones. Los que estarán en malas condiciones son los esporádicos que vienen,
sí.
A ver si encuentran, pero no están contratados, ni tienen papeles, ni tienen nada, que ese es el problema.
Porque tú contratas a los temporeros.
No, yo contrato a la gente que esté en condiciones, con papeles, seguridad social, todo, hasta certificados médicos, todo lo que te sirve.
Ya. ¿Y con lo del COVID cómo está la cosa?
Pues de momento vamos teniendo suerte hasta aquí, no se ha oído ninguna cosa. Lleva ahora mismo, se está trabajando con una medida de seguridad y vamos teniendo suerte. Para nosotros sería un agravio que hubiese un brote, porque nos pararía, nos haría mucho daño. Es un producto que no puede esperar. Si a ti te paralizan un almacén o te paralizan un campo por el tema COVID, la fruta se pierde.
¿Y los 22 que tú tienes qué hacen? ¿Dónde duermen o cómo suelen organizarse? ¿Sabes tú cómo hacen?
Sí, sí, por supuesto, los míos sí. Ya te digo que yo, de los 22 que tengo, me parece que llevo 12 marroquíes, los demás son de aquí. Esos 12 marroquíes viven en pisos de aquí, que alquilan pisos entre 4, 5, 6 o 7, no lo sé, hasta ahí, pero sí, alquilan pisos de un año para otro. Y yo tener gente sin poderle dar de alta, aunque esté muy necesitado, yo no me puedo arriesgar porque a mí no me perdona nadie.
Claro. Ángel, gracias, ¿eh?
Nada, a ti, a vosotros.
¿Has venido a la fruta a trabajar?
Sí.
¿Y por qué vienes a la mezquita a rezar?
Porque este es mi religión, para rezar, para...
Musulmán. ¿Dónde estás durmiendo? ¿Dónde vives?
Ahora la calle.
¿Es tu primera vez aquí?
Sí, primera vez aquí.
No te quitamos más tiempo, que reces. Gracias. Gracias. Shukran. Al caer la noche, en un bajo de una calle de Cieza, se levanta una persiana. Y detrás de esa persiana vemos unos escalones, algunas baldas, ya hay algunos zapatos. Para poder entrar en este local hay que descalzarse. Es una mezquita a la que acuden algunos de los temporeros a rezar. Han venido a trabajar, han venido a ganar un dinero para poder enviar a su país y al acabar el día rezan.
Los temporeros en Cieza, en Murcia, terminará la temporada del melocotón, el albaricoque, las nectarinas y muchos de ellos cogerán sus pocas pertenencias y como nómadas que son, pues se irán a otra zona de España para recolectar otro tipo de fruta o de verduras y en algún momento, si pueden, volverán a su país. Y la historia que te vamos a contar ahora, la verdad es que pone los pelos de punta. ¿Qué puede llevar a unos padres a matar a sus hijos de 3 años y medio y de 3 meses? Bueno, pues esto es lo que sucedió la madrugada del 14 de marzo de 2019 en Godella. Y desde ayer se celebra el juicio contra los padres en la Audiencia Provincial de Valencia. El fiscal pide para el padre de los pequeños, para Gabriel, una pena de 50 años de prisión por 2 delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, mientras que para la mujer María, autora material, solicita una medida de internamiento al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica. El fiscal sostiene que fue él quien indujo a la madre a cometer semejante barbaridad porque le tenía comida a la cabeza. Ayer por la tarde declaró el padre que descargó toda la responsabilidad sobre su mujer. Hoy por la mañana lo ha hecho la madre, por primera vez en este procedimiento. Bueno, os contamos ya todos los detalles de este suceso realmente espantoso, terrible, con nuestros compañeros Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo Muñoz, como digo, y Cruz Morcillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
Hola, buenas tardes,
Cruz. Pablo, empezando por lo último, es el conocer, saber qué es lo que ha sucedido en la sesión del juicio de esta mañana.
Bueno, pues esta mañana yo creo que el testimonio de María, la madre de los niños, bueno, pues lo que hace es avalar un poco la versión de los hechos que hace la Fiscalía. ¿Por qué lo digo? Porque la Fiscalía lo que dice es que si la madre hizo lo que hizo, o parece que lo hizo, bueno, es simplemente porque el padre, porque Gabriel, le había comido la cabeza para que lo pudiese hacer. Digo comido la cabeza en términos coloquiales. Ella dice una frase que es muy, muy, bueno, muy gráfica, ¿no? Dice, ese hombre me volvió loca, me hizo creer que tenía el demonio dentro, ¿no? A partir de ahí, ella hace un relato de que el marido le hace creer que hay una secta que va contra ellos, que les quiere, que abusa de los niños, que tal. Y entonces esta mujer actúa en consecuencia, ¿no? Dice que esa secta, esa supuesta secta les iba a matar, que eso es lo que le convence Gabriel, al que le llega a calificar unas veces que dice que era como Jesucristo. Incluso dice en algún momento que se refiere a él, o que cuando se habla con él le llama a Dios, y que dice que esa secta que era que los iba a matar y que por tanto ellas tenía que acabar con la vida de sus hijos, ¿no? Es tremendo porque es un relato de una mujer que es absolutamente, bueno, psíquicamente está colonizada en el peor de los sentidos por su marido. Habla también de episodios graves de malos tratos, no solo contra ella, sino contra el hijo pequeño, contra el niño de 6 meses, porque cuando lloraba, según cuenta esta mujer, bueno, le zarandeaba, le golpeaba contra la pared, y bueno, eso lo veía ella como una dentro de toda esa locura de episodio de sectario de que te han convencido de lo que había que hacer, ¿no?
O sea, es tremendo esto, ¿no?
Es un testimonio realmente que es durísimo porque es una mujer que ha sido diagnosticada en ese momento tenía una esquizofrenia paranoide, y en ese momento, además, hay siguientes que dicen que en ese momento, en el momento en que ocurren los hechos, estaba en pleno brote. Y entonces, por lo tanto, en la fiscalía es ahí cuando se agarra al asunto de decir, oye, bueno, hay que hacer un eximente, a pesar de que, evidentemente, los hechos son terribles.
Terribles. Oye, Cruz, el padre que declaró ayer por la tarde, claro, él da una versión radicalmente contraria, ¿no?
Sí, él siempre ha culpado de todo a María. Lo cierto es que donde hay restos de ADN, de sangre, es en ella. Pero, como estaba contando Pablo, es que ella no es imputable, no es imputable por esto, ¿no? Porque es que estaba en pleno brote y además había tenido otro sin diagnosticar. Lo que él cuenta, antes de decirte lo que él cuenta, hay un detalle. Cuando ocurrió todo y la Guardia Civil se presenta, él le dice: están muertos los tres, ¿no? Que aquello fue muy significativo. Él estaba alterado, pero nada que ver con el estado de María, que la vimos escondida en aquel bidón, desnuda, desorientada, sin saber dónde estaba, ¿no? Muchas horas después, y fue cuando condujo a la Guardia Civil a los cuerpos. Lo que él ha contado ayer durante su declaración y esta mañana, que por cierto ha sido una declaración bastante tensa porque también se ha contradicho con la instrucción, dice que ella le dijo, que le admitió que era la autora de los dos crímenes, y que le dijo que no había pasado nada, que los había matado a los niños, he abortado a los hijos, pero los puedo hacer renacer, por estas creencias que supuestamente ellos tenían de regresión y de otra vida, etcétera, ¿no? Él incurre, como te digo, en bastantes contradicciones con la declaración que hizo inicialmente. María no ha estado presente, la abogada pidió primero que no le viera durante el juicio, hay una separación para que no tenga contacto visual, y ni siquiera que estuviera presente cuando él era interrogado, ¿no? Porque por esa influencia y ese poder tremendo que tenía en ella, ahora que está medicada, que está controlada, no quería que ejerciera esa influencia, ¿no? Según
o sea,
él,
hasta tal punto, ¿no? De no tener que volver a verlo, ni siquiera escucharlo declarar, vale.
Exacto, es que eso podría haberla hecho no declarar, fíjate. Eso no lo contaba la abogada, ¿no? Bueno, lo que dice es que la noche de los hechos se queda dormido con el niño mayor, con Amiel, que se fuma uno o dos porros, que se despierta por la mañana porque María supuestamente quería tener relaciones sexuales, que tenía el pelo mojado, que ve que la niña no estaba en el sofá y que ella le dice que estuviera tranquilo, que estaba en un sitio seguro, que se pone a buscar en el agua de la piscina, en la casa ocupa que vivían, y luego van corriendo los dos supuestamente hasta el cementerio de la localidad donde ella le había dicho que había escondido a los niños, ¿no? Él dice que estaba en shock, que no tenía nada que ver con esa situación y que sabía que su mujer, bueno, su pareja, que estaba muy mal, ¿no? Y luego, obviamente, ha dicho que no recordaba prácticamente nada, y fíjate, ha dicho que ella le había confesado el crimen tumbada en el sofá. Lo que la Guardia Civil hizo constar en su atestado y lo que también la Fiscalía sostiene es que él también le pegó a ella e intentó perseguirla, y por eso le dice a la Guardia Civil están los tres muertos, ¿no? Porque él creía que ella se iba a suicidar. En fin, es una... Y además él está perfectamente integrado en prisión, no está medicado, no está nada, mientras que ella sigue en la enfermería y está, pues como la hemos visto, pues es una persona con una esquizofrenia.
Oye, Pablo, ¿y Gabriel ha reconocido en algún momento, pues por ejemplo, que hiciera rituales con los niños o algo de esto?
No, en absoluto. Él en ningún momento dice que hayan hecho rituales, ni que sea un chamán o que se presentara como Jesucristo en la tierra, nada, en eso todo eso absolutamente lo niega. Dice que tiene fe en un solo Dios, se declara cristiano, dice que si hacemos algo bien iremos al cielo, bueno, ya sabemos, ¿no? Estos tipos de discursos. Sí que dice que consumía hachís porque le ayudó a dormir bien, pero niega que hiciera vigilias porque creyeran que sus hijos podían ser atacados por una secta o algo por el estilo, que abusaran sexualmente de ellos. Aunque eso sí, Dice, porque yo creo que también ahí tiene que buscar algún tipo de salida, que bueno, que él pensaba que podían, alguno de sus hijos podía haber sido víctima de abusos sexuales en el colegio y que por eso, bueno, pues en fin, le preguntó al niño, que el niño, bueno, pues hizo algún tipo de gestos, tal, en fin, es el tipo de persona que bueno... Que estamos realmente es un caso realmente increíble
y, tristísimo, porque al final, pues fíjate, los muertos son estas dos pequeñas criaturas que no tenían culpa de nada. Se nos acaba el tiempo, pero yo quería preguntaros una cosa, Cruz. ¿Creéis que hubo negligencia por parte de los servicios sociales, que no reaccionaron, a pesar, por cierto, de que hubo peticiones de la madre de María en este sentido?
Yo soy absolutamente contundente. Hubo negligencia de todo el mundo. De todo el mundo, Pilar. Hubo negligencia de los servicios sociales, hubo negligencia del defensor del menor, al que también se dirigió la madre, hubo negligencia que se presentó unas horas antes, la abuela de los niños, en el juzgado de guardia, diciendo que temía por la vida de su nieto. Unas horas antes, ese fax se tramitó y se mandó a la policía sin ninguna urgencia. Cuando ese fax lo leyeron en la Policía Nacional en Valencia, ya estaba la Guardia Civil buscando los cadáveres. Se presentó con la policía local, la madre, en esa casa unas horas antes también, diciendo, después de recibir un mensaje de su hija, donde más o menos se despedía de ella y le decía que se iba a suicidar. ¿Cómo no va a haber negligencia? Lo malo, y por supuesto de la psiquiatra, donde la llevó mujer a su hija un mes antes y dijo que solo tenía ansiedad.
Bueno, pues todo esto seguramente saldrá en este juicio que comenzaba ayer. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es. Ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio?
¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.